desde septiembre, Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis, con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad.
Lucha, corazón, fuerza, no me dejes hoy que al fin estoy aquí.
Pues esto que estamos escuchando pertenece a un musical. Llega otoño cargado de novedades musicales en nuestra ciudad, en Madrid, y va a ser además la primera ciudad europea que estrene el que estamos escuchando, Anastasia, un espectáculo que triunfa actualmente en Broadway y que llegará al Coliseum de la Gran Vía el 4 de octubre. Hoy nos han dejado colarnos en sus ensayos para conocer al elenco de actores y bailarines que van a dar vida a esta historia que nos transporta al ocaso del Imperio Ruso para llegar a la euforia de los años 20, de los locos 20 en París. Y Gloria Talavera es la suertuda del equipo, la que se ha ido ahí a disfrutar de estos ensayos. Gloria, estás ahí, ¿verdad?
Sí, Begoña, eso es. Estamos a punto de entrar en estos ensayos de este nuevo musical que ocupará la cartelera madrileña a partir del mes de octubre en el Coliseum, en plena Gran Vía. Y ha venido el equipo creativo internacional para supervisar todos estos trabajos que comenzaron a mediados del mes de agosto. Nando Olives es el director de producción de Stage. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Decíamos que estábamos de suerte, ¿no? Porque el musical de Anastasia se estrenó en Broadway hace tan solo un año y tenemos la suerte de un año después tenerlo en Madrid.
Sí, la verdad es que somos unos afortunados y creo que marca un hito en la historia del teatro musical en España y en concreto en Madrid, porque como dices, somos la primera ciudad después de Nueva York en estrenar este musical. En Broadway está gozando de un gran éxito, están llenando cada día todas las funciones y ser los primeros en estrenarlo, la verdad es que es un gran honor y un reto también, por supuesto.
Y eso quiere decir, yo creo, dos cosas. Que tenemos a grandes artistas, actores, bailarines y a un público también ya entrenado, ¿no?, para ver este tipo de musicales.
Sí, la verdad es que el nivel de calidad, tanto artística como técnica, del teatro musical en España es muy bueno. Y los mismos creativos que vienen a España, por ejemplo, en el momento de las audiciones para seleccionar al cast de actores, reconocen que la calidad artística de aquí, de los actores de España, es muy buena.
Enseguida vamos a ver los ensayos, pero háblanos de esa puesta en escena que tiene que ser espectacular. Hablamos de un viaje que comienza en Rusia y termina en París.
Correcto, yo creo que este musical tiene muchos ingredientes que van a gustar al público y ese viaje que realiza Anya para encontrar su pasado y su origen nos lleva desde la Rusia zarista y el ocaso de esa Rusia zarista, también la época bolchevique y después la huida de Anya hacia París para encontrar a sus antepasados, y vivimos ese esplendor del París de los años 20, ¿no? Entonces, es tan variado y tenemos tanta variedad de música y de escenografías y de coreografías que es un espectáculo muy entretenido y que va a gustar mucho al público.
¿Podemos comentar ya algún secreto de esa escenografía, del vestuario? También creo que hasta 200 piezas diferentes.
Sí, la verdad es que el vestuario en concreto es una de las cosas que a mí personalmente más me gustan y creo que al público también le va a sorprender. Es un diseño de Linda Cho. Y la calidad, ya no solo de los diseños, sino de los materiales que se han utilizado para realizar ese vestuario, es excelente. El tener que replicar, por ejemplo, el vestuario de la época zarista, de los Romanov, requiere de un vestuario, digamos, que tenga un diseño muy bueno y tampoco puedes ahí ahorrar dinero en ese vestuario, ¿no? Tienes que demostrar todo el esplendor de esa época zarista y creo que lo hemos conseguido. La escenografía, a su vez, lo que hace es acompañar la historia, ¿no? Y a través de tanto elementos físicos como de de proyecciones en pantallas LED, conseguimos trasladarnos a los escenarios de la historia, ¿no? Tanto a la Rusia zarista como a la bolchevique, como después posteriormente a París.
Es un cuento de hadas moderno, ¿no? Decimos, donde vamos a encontrar muchos ingredientes y donde van a sonar canciones que mucha gente reconoce porque vio primero la película de animación.
Correcto, sí. El musical añade más música, o sea, la gente que venga y haya visto la película verá que es una adaptación, no es exactamente un calco de la película. Hay canciones que sí que están, pero después Stephen Flaherty, el compositor, ha creado nueva música para el espectáculo de teatro musical, y la verdad es que han hecho un gran trabajo tanto él como la letrista Lynn Ahrens.
Hemos visto ya algunos de los protagonistas por aquí ensayando. Íñigo Etayo, que dará vida a Dimitri. Hanna Gómez, que dará vida a Anastasia. ¿Cómo es el elenco que forma este espectáculo? Y a los músicos que también vamos a escuchar en escena.
La verdad es que estamos muy contentos con todos ellos. Tenéis que pensar que para seleccionar este cast de 25 personas, les seleccionamos de entre 3.000 candidatos que se registraron en las audiciones. Por tanto, es fácil pensar que los finalistas, los que forman parte del elenco, son los mejores artistas de los que podemos disponer, especialmente la pareja protagonista, que son además encantadores.
¿Y para este espectáculo había que tener unas cualidades diferentes a las de otros musicales?
Bueno, es un musical, aunque sea de nueva creación, bastante clásico, de un estilo de corte bastante clásico, pero bueno, la pareja protagonista, por ejemplo, es la edad, por ejemplo, es importante, es una pareja protagonista joven, pero que también tiene que tener una experiencia muy sólida, tanto en canto como en interpretación. Es decir, aunque sean jóvenes, se tienen que enfrentar a dos papeles protagonistas importantes y que llevan el peso de la historia, ¿no? Entonces, aparte de esa calidad artística, teníamos que ver que fueran capaces de afrontar y de llevar ese peso de la historia, ¿no?
Una amplia experiencia, decíamos, en nuestro país de State por parte de los musicales, triunfando en la capital, entre otros sitios. ¿Y cuál era el reto a la hora de afrontar Anastasia?
Bueno, el primer reto es ser la primera ciudad después de Nueva York en estrenarlo, que siempre todos los ojos están puestos sobre ti. Y después también, por ejemplo, la adaptación de la escenografía. El teatro de Broadway no es el mismo que el Coliseum. Entonces hemos tenido que hacer un pequeño rediseño para adaptar esa escenografía al escenario del Coliseum. Todo ha ido muy bien, o sea, el diseño es perfecto, es prácticamente igual que el de Broadway. Y bueno, ese ha sido el principal reto. El reto técnico siempre normalmente en cualquier musical es de los más importantes.
Mes de octubre, esa es la fecha. Tenemos día 3, 4 de octubre.
3 de octubre es la primera función con público y el 10 de octubre es el estreno, la alfombra roja, digamos.
Teatro Coliseum en plena Gran Vía, y la suerte, decíamos Nando Olives, de tenerlo en Madrid antes que en muchas ciudades europeas.
Claro, yo creo que hay que aprovechar esa oportunidad e invitar al público para que sean de los primeros en ver el espectáculo, que creo que es un privilegio, ¿no?, tener ese honor.
Muchísimas gracias al director de producción de Stage. Y enseguida, lo he dicho, Begoña, vamos a tener la oportunidad de meternos en estos ensayos. Así que también atentos a todos nuestros oyentes a las redes sociales, porque vamos a ir enviando algunas pinceladas de lo que será este musical que tenemos en Madrid ya, en breve, en el mes de octubre.
Muchas gracias, Gloria. La verdad es que sí, que vamos a tener muchas novedades en cuanto a musicales se refiere. También aquí en Onda Madrid, por supuesto, les iremos informando de todas.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
Desde septiembre, de 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros Más 60 Años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de Cruceros Más 60 Años y Club de Vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros Más 60 años.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
Esta sintonía ya nos indica que tenemos con nosotros a María Jesús Álava Reyes. Nos gusta decir que es nuestra psicóloga de cabecera. María Jesús, buenos días.
Muy buenos días, Begoña.
De lo que se trata al final es de intentar ser un poquito más felices y para eso hay que dejar atrás un montón de cosas, un montón de prejuicios y también, bueno, pues tomar la iniciativa y hacer lo que toca de vez en cuando, como por ejemplo pedir perdón.
Efectivamente. Fíjate que es un tema que, dices, parece mentira, nos cuesta tanto a los adultos pedir perdón. Pues nos cuesta un mundo, Begoña. Fíjate los niños con la facilidad que te piden perdón. O sea, no terminan de hacer una trastada, te piden perdón, van a la siguiente. Y sin embargo hay muchas personas adultas que no son conscientes que su vida y en gran medida su felicidad depende de la capacidad que tengan, primero para perdonarse a ellos mismos y desde luego perdonar a las personas que están alrededor.
Es que has dicho, hay tres perspectivas, ¿no? Tres ópticas. Primero, sí. El ser capaces nosotros de pedir perdón cuando hemos cometido un error. Segundo, saber perdonar. Cuando nos lo piden. Y luego, tercero, efectivamente, como decías, perdonarnos a nosotros mismos. Pues vamos por partes, si te parece.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues vemos un poquito por qué es tan importante aprender a perdonarnos, ¿no? El perdón, fíjate, aprender a perdonarnos es, en realidad, aprender a vivir. Es decir, la vida sin perdón es el fracaso del ser humano, Begoña. El perdón a nosotros mismos, que empezaríamos por ahí, nos va a proporcionar el equilibrio que tanto necesitamos. Y el perdón a los demás nos va a liberar de esa tensión, de ese desgaste tan enorme que provoca el resentimiento. Es decir, si nos perdonamos por las decisiones que tomamos en el pasado y dejamos de sentirnos culpables por las situaciones difíciles que podemos vivir en el presente, vamos a tener fuerza para rectificar hoy lo que hicimos ayer. Perdonarnos, desde luego, nos hace más humanos y erróneamente hoy, lo comentamos la semana pasada, mucha gente piensa que tenemos que ser mucho más belicosos, más agresivos, más conflictivos y tenemos que anestesiar nuestras emociones, pero esto es un error. Es decir, entre los pilares de esa inteligencia emocional está la tolerancia, el respeto, la flexibilidad y ahí es crucial que empecemos con nosotros mismos. Si no empezamos con nosotros, difícilmente lo vamos a poder conseguir con los demás. Y perdonarnos, fíjate, es una de las cosas que más mejora nuestra autoestima. Fíjate si realmente tiene importancia. Aparte de que perdonarnos nos devuelve la paz y esa tranquilidad que tanto necesitamos.
Esa es la parte, digamos, de mirarnos, ¿no?
De decir,
vamos a intentar liberarnos de esos pesos que muchas veces nos ponemos nosotros solos a la espalda y perdonarnos. Ahora, también te quería preguntar, hay gente que a lo mejor puede sentirse culpable o puede no perdonarse por el daño que ha hecho a alguien, a lo mejor. ¿En eso hay que hacer algo más o vale con perdonarnos nosotros mismos?
Bueno, este es un tema crucial, ¿no? Es decir, ¿cuándo debemos perdonarnos? ¿No? Hay gente que te dice, hombre, para perdonarte tendrás que haber corregido el error, ¿no?
Claro.
Pero tú fíjate, hombre, vamos a ver, debemos perdonarnos porque nos hemos equivocado, nos equivocamos, lo hemos dicho en esta sección varias veces, porque somos humanos y por ello cometemos errores que desde luego nos hubiera gustado evitar, ¿no? Y cuando nos arrepentimos de verdad, sinceramente, por ese dolor que hemos causado, lo que tenemos que tener muy claro es, cuando tengamos dudas, dices, a ver, ¿merecemos perdonarnos? Fíjate, la clave, Begoña, va a estar en el tiempo verbal. Es decir, no se trata de juzgar lo que hicimos ayer, sino la actitud que tenemos hoy. Es decir, sentirnos culpables no significa que no podamos perdonarnos. Aunque ese perdón no va a justificar lo que hicimos, ¿no? Pero no va a saldar en muchos casos los perjuicios que hemos podido ocasionar. Pero perdonarnos de verdad va a implicar siempre compromiso y necesidad de reparación.
Cuando eso que nos decían antes, o mi abuela lo decía mucho, lo de menos dolor de corazón y más propósito de enmienda. Cuando hay propósito de enmienda,
eso,
¿no?
Eso es, cuando hay propósito de enmienda, cuando intentamos subsanar en la medida de lo posible los daños que hemos podido provocar con nuestras acciones o nuestros errores. Este es un tema crucial. Claro, hay mucha gente que aquí te dice, pero debemos perdonarnos siempre o solamente si nos perdonan los demás. Este es un punto esencial, ¿no? Fíjate, aquí para ser auténticamente libres, el perdón de verdad es interno. Y es interno, es personal, es intransferible. Es decir, si nos sentimos culpables de determinados hechos, por mucho incluso que nos perdonasen los demás, hasta que no nos perdonemos nosotros, su perdón no nos va a servir. Y una persona a veces puede tratar de herirnos, incluso a veces de determinadas circunstancias se puede mostrar muy agresivo y puede descalificarnos, pero perdonarnos no significa que no asumamos nuestra responsabilidad. Es decir, es un derecho que siempre tenemos que hacer, pero como decía tu abuela, con propósito de la enmienda. Es decir, perdonar, sí, esto es como cuando un niño acaba de hacerte una trastada y te dice, ¿me perdonas? Y tú dices, sí, sí, claro que te perdono.
Si no me lo
te
vuelves
perdono,
a hacer.
Pero sigues sin la Play, sigues sin el móvil, sigues sin poder salir a jugar esta tarde. Esto es un tema clarísimo, ¿no? Porque si no, muchísima gente de nuevo nos volvería a manipular.
Eso en cuanto a perdonarnos nosotros. ¿Y cuándo tenemos que perdonar? Voy a dejar para lo último lo de pedir perdón, que a muchos le puede costar un poquito más, pero cuando nos piden perdón hay que ser generosos también.
Sí, hay que ser generosos con los demás, pero teniendo siempre en cuenta que perdonar en muchas ocasiones no significa olvidar, Begoña. Fíjate, hay una persona que a mí en un momento determinado, después de una conferencia, me dijo, jamás perdonaré, jamás perdonaré a mi yerno. Y yo en ese momento le dije, señora, si usted piensa que jamás le tiene que perdonar, seguro que está en su derecho. La contestación suya fue, es que mi yerno mató a mi hija y a mi nieta. ¿Cómo le puedes tú pedir, Begoña, a una persona en una situación así, que dice, no, pero mire usted cómo es maravillosa, le va a perdonar inmediatamente? Cuando ella me decía, es que perdonarle es como faltarles realmente a mi hija y a mi nieta. Entonces, una cosa es perdonar, otra cosa es, a ver, yo no voy a tomar, digamos, una acción agresiva, punitiva y tal, pero jamás se me va a olvidar. Es más, hay gente que te dice, no lo puedo perdonar. Y en eso tenemos que mostrarnos totalmente respetuosos. Lo ideal sería que sí. Yo le aconsejaría a la gente que le han hecho mucho daño en su vida en un momento determinado, que si se siente incapaz de perdonar, por lo menos que olvide. Que intente olvidarlo, que no lo traiga permanentemente a su mente, no lo tenga presente, porque se infringe un daño enorme. Pero nos sentimos muy bien cuando somos capaces de perdonar a los demás, porque implica de alguna manera que tenemos una generosidad e implica seguridad, ¿eh? Es decir, hay personas que dicen, claro, pero es que entonces me van a tomar el pelo. No, no. A ver, tú puedes perdonar. Pero eso no quiere decir que si un compañero te ha sableado, imagínate, y te ha pedido dinero y no te lo ha devuelto, y la siguiente vez que te lo pida te diga, hombre, pero no seas rencorosa. Y dices, no, si no soy rencorosa, simplemente me acuerdo lo que hiciste y no te voy a volver a dar dinero otra vez. Esas son circunstancias y situaciones muy diferentes. Perdonar siempre que podamos, sin ir más allá de lo que humanamente nos podemos pedir en un momento determinado, de verdad que es un acto de generosidad, pero muchas veces, para ser absolutamente justos, perdonar no será olvidar.
No, porque como bien decías, cuando lo has dicho, yo, vamos, cualquiera se pone en esa tesitura y evidentemente hay cosas que parecen imperdonables, ¿no?
Claro.
Pero ¿y cuándo tenemos que pedir nosotros perdón? Evidentemente por cosas más normales, espero, ¿no?
Sí, efectivamente. Mira, en los momentos más difíciles, los perdones que más nos cuestan son sobre todo cuando les hemos fallado a las personas más cercanas. Y normalmente suele ser la familia. Y dentro de la familia, los hijos en primer lugar, y los padres inmediatamente,
y la pareja, ¿no?
Pero tú fíjate que es curioso, porque cuando lo preguntamos y nosotros hacemos muchos análisis, siempre nos dicen, el perdón que más nos cuesta es cuando hemos decepcionado a nuestros hijos, cuando realmente les hemos fallado, hemos dicho algo que no hemos hecho. Después a nuestros padres, hay muchísima gente que una vez que se han muerto sus padres están machacándose por aquello que no hicieron en vida, que siempre les decimos, a ver, si tu padre, tu madre te quería, seguro que te quiere ver feliz, ¿no? No estés machacándote. El hecho de que lo sientas ya dice mucho de tu sensibilidad. Y luego perdonar a la pareja. Y perdonar, que nos perdone también la pareja en un momento determinado, especialmente en las situaciones de infidelidad. Pero fíjate que yo aquí haría un pequeño matiz, Begoña. No solamente infidelidad en el sentido de que has sido infiel y te has ido con otra persona. Hay otra infidelidad que es mucho más dolorosa, y esto siempre en las parejas nos lo dicen, y es cuando cambias de tus principios. Es decir, cuando alguien se ha enamorado de ti por tu forma de ser, y luego esa escala de valores, aparentemente le pegas una patada y empiezas con otra completamente diferente. Esa es la infidelidad que resulta más dura. Y más
es más deslealtad casi, ¿no?, que infidelidad.
Es una deslealtad en lo más profundo, ¿no? Pero la persona te siente infiel porque dices, hombre, teníamos muy claro que coincidíamos en una serie de valores fundamentales y ahora tú resulta que me traicionas totalmente. Esto es un tema muy difícil. Luego, dentro de las infidelidades, ya lo hemos tratado alguna vez, hay algunas que son muy dolorosas, fundamentalmente es cuando se te van con tu mejor amiga, con tu mejor amigo.
Y de todas maneras, cuando se pide perdón, ¿cuál es la actitud? Me refiero, uno sabe que ha metido la pata, ha defraudado a alguien y quiere corregirlo. ¿Cuál es la actitud? Porque muchas veces pides perdón, pero esperando que también te digan vale a la primera, y si no, pues ahí suele haber problemas.
Claro, fíjate, la actitud es, la actitud de verdad sensible y humana es eso que decimos empatía, de ponerte en el lugar del otro, es decir, decirle, vamos a ver, yo entiendo que con lo que he hecho seguramente sientes que soy una persona despreciable, que parece mentira que te he fallado en lo fundamental, que jamás lo hubieras esperado de mí. Intenta verbalizar aquello que la persona realmente puede sentir y en ese momento le dices, y reconozco profundamente que te pueda costar. De verdad que lo reconozco. ¿Qué puedo decirte? Que voy a intentar con todas mis fuerzas no poderlo hacer. Que si en algo lo puedo subsanar, de verdad pídemelo, dímelo, porque lo voy a hacer. Pero no te puedo decir, oye, aquello lo hice sin mala intención, no fui consciente y tal. No, probablemente las cosas somos bastante conscientes cuando lo hacemos. A lo mejor no somos del todo responsables en el sentido de saber la trascendencia que tenía. Pero no te voy a pedir que me perdones por lo que hice. Lo que te pido es que me des un voto de confianza por lo que voy a hacer, por lo que voy a intentar reparar.
Y también, vuelvo a decir, muchas veces a lo mejor a la primera que pedimos perdón, pues no nos dicen, venga, vale, y hay que insistir un poco, me refiero. No hay que desalentarse porque es que si no también se nos ve un poco el plumero, ¿no?
Es muy humano, es que es muy humano. Es decir, imagínate un poco que tú dices algo y dices, bueno, lo siento y tal. ¿Qué es lo que siente la persona? Oye, que hablas en automático, es decir, que ni lo sientes, ni te arrepientes, ni nada por el estilo. Lo que muchas veces la gente siente es que eres un poquito cara, que eres jeta, que haces algo y que abusas, digamos, de la buena predisposición y disposición de la otra persona. Eso es muy lógico que te digan, no es así, es decir, tienes que demostrarles de verdad que lo sientes de verdad, que lo sientes profundamente, que sientes el haberles fallado en ese momento y que vas a intentar subsanarlos, ¿no? A veces, de todas formas, hay cosas...
Te pregunto, porque vamos a ponernos en la parte... Bueno, tú estás diciendo, bueno, pues uno hace examen de conciencia, ve que efectivamente ha defraudado o ha hecho daño a otra persona y pide perdón. Pero ¿y si la otra persona no tiene esa generosidad para perdonar y aprovecha ese momento, pues muchas veces para humillar o para restregar más aún el problema?
Ahí es lo que decimos. Hay personas que no saben perdonar y pasan a la humillación y pasan a la manipulación. Cuando eso ocurre, sí que tenemos que tener muy claro en poner un límite, ¿no? Es decir, no podemos deshacer aquello que realmente hicimos. Y sobre todo cuando vemos que lo que nos están diciendo es que lo hicimos con una intención que para nada fue la nuestra, ahí tenemos que cortar. Es decir, hay personas que se ensañan, que directamente más que pedir perdón, lo que quieren es una humillación. Y eso va en contra del ser humano y va en contra de la gradación del ser humano. Es decir, hay cosas de verdad que no tenemos que tolerar. Y fíjate, suele ocurrir en dos tipos de situaciones, que a la gente le cuesta mucho reaccionar bien. Uno es cuando nos tienen envidia, Begoña, envidia. Uh-huh. Entonces aprovechan que has podido cometer algún fallo.
Para restregarte que no eres perfecto, ¿no?
Eso es, eso es. Y dártelas todas juntas. Y no te quiero decir si piensan encima que has triunfado o tal. Ahí vienen todos. Y otra emoción muy complicada que les cuesta mucho perdonar son los celos. La gente que de nuevo lo que piensa es que tiene una especie de monopolio sobre la otra persona, ahí realmente va a ser muy complicado. Entonces, a esos manipuladores, que lo son, no les vamos a ganar intentando que razonen. Es decir, en ese momento, a pesar de que hayamos hecho algo, oye, lo que tenemos que hacer es intentar retirar nuestra atención, actuar nosotros de la mejor forma que realmente en ese momento podamos, pero cerrar todas las puertas a esos intentos de extorsión. Hay muchísima gente, y me alegro que lo haya sacado Begoña, que aprovecha un error nuestro para tenernos prácticamente como colgando ahí con la soga al cuello el resto de nuestra vida y recordándonos algo que hicimos en un momento determinado. Aquí hay que tener mucha seguridad para saberse librar de ello y tener muy claro que el perdón más importante es el nuestro, que si los otros no nos lo quieren dar por aquello que nos quieren manipular, es realmente su problema, pero tenemos que estar por encima de esa situación. Es decir, de la persona generosa que te perdona a la persona manipuladora que te chantajea, no hay tanta diferencia a veces.
Y hemos terminado casi donde empezábamos, ¿no? En lo importante es también perdonarnos nosotros si sabemos que hay, pues eso, todas las condiciones de las que hemos hablado. No te vayas, María Jesús, porque te tengo que preguntar una cosa, y es, una cosa que te quiere preguntar Nieves Ortiz. Mira, no te vayas, que te lo va a contar Nieves.
María Jesús, buenos días.
Muy buenos días, Nieves.
Bueno, a ver, quiero que escuches esta historia, que además tiene unos protagonistas, hay muchos protagonistas, pero se está buscando a Kiki. Kiki es un peluche que perdió este sábado por Villaverde, un niño que no tiene casi, tiene 22 meses, casi dos años. Él se llama Manuel y su padre, vamos a saludarle, Sergio Martínez. Sergio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Contamos este caso por la ola de solidaridad absoluta que se ha desatado en las
redes. Y por el apego, de Manuel al peluche.
Y sobre todo, es que, a ver, yo no quería que María Jesús se fuese porque entiendo que cuando un padre da tanta importancia a algo como un peluche, ¿no? Que quiero decir que cualquiera puede decir, compro otro y
pues
ya
no,
está.
No vale.
Bueno, pues no lo encuentras, Sergio. Entonces, al no encontrarlo es cuando ya empiezas a pensar qué alternativas tienes para poder conceder el deseo a tu hijo de que siga apegado como lo hacía, ¿no?, a ese peluche aquí, que es un gallo.
Pues yo creo que como cualquier padre, ¿eh? Como cualquier padre lo que intenta es ver a su hijo contento. A ver, Manuel es un niño feliz, es un niño risueño y es un trasto con 22 meses, pero tiene a Kiki y Kiki es suya y Kiki es su muñeco y es su compañero y es su amigo de siestas y de dormir y de comer y de cenar. Y bueno, y Kiki desapareció el sábado pasado. Kiki se fue, como le decimos a él, se fue de vacaciones. Entonces, pues ahí andamos peleando ahora mismo a ver si encontramos a Kiki por algún sitio que yo estoy seguro que gracias a todos vosotros y a toda la gente, seguro que va a aparecer, estoy convencido de ello.
Es que habéis, una vez que llegáis a casa, ¿no?, después de ese paseo y veis que ha desaparecido el peluche, el muñeco, pues os ponéis ahí manos a la obra entre todos, bueno, vamos a buscarlo. No está en los bares, no está en la estación de allí de tren, vais por la calle, preguntáis a la gente, no lo encontráis, y ahí de pronto es cuando a ti te surge, venga, pues voy a poner, ¿no?, sin mucha esperanza, pero oye, igual algún internauta a alguien y decides publicar un Twitter.
Eso es.
Para que, en fin, tengas un poco de ayuda, pero que tampoco es que tú pensaras que esto se iba a desbordar de esta manera.
Nada, yo pensé, el Twitter lo utilizo sobre todo, un poco más a nivel profesional de trabajo y es una red social que la verdad que sí tengo cierta relación con ella y dije, venga, vamos a poner a ver si alguien me dice dónde está Twitter, que me tiene una mano, pero para nada en absoluto podía prever yo que pasara lo que está pasando. La cantidad de gente de todo el mundo que me está mandando mensajes, que me está mandando que han visto a Twitter, que están buscándolo ellos en su tiempo de ocio, en su tiempo, están sacando un rato para ver si son capaces de poder encontrar el muñeco de Manuel. Es algo increíble, o sea, es algo que no es ni medio normal, no nos lo esperábamos.
Bueno, ¿ha aparecido, por cierto, o no?
No, pero bueno, tenemos por ahí una esperanza de un tuitero, que desde aquí le mando un abrazo enorme, porque ha conseguido un enlace que me ha mandado por correo, que no he podido ver todavía, que posiblemente Twitter esté en Italia. En Italia creo que lo tenemos.
Kiki está en Italia.
Vicky está en Italia.
Bueno, o sea, lo de las vacaciones ha sido real. Se ha ido de vacaciones de verdad.
Es curioso porque un tuitero, tengo que decirlo, no me hizo mucha gracia la foto, que me mandó una foto de Twitter de Kiki detrás la torre de Pisa. Pero fíjate, casualidades de la vida, que ayer por la noche me mandaron un mensaje y yo, por favor, ponme un mensaje directo que quiero hablar contigo del tema del muñeco de tu hijo. Y me dio un enlace de una página web y cuando dice, manda un email porque es el muñeco de 22 centímetros, son los mismos colores y es todo. Y lo he conseguido, he mandado ya un email, pero yo no domino el idioma italiano. Y al final me han contestado esta mañana, hace escaso 10 minutos he visto el mensaje que me ha mandado y en cuanto cuelgue con vosotros lo miraré a ver si Kiki verdaderamente está en Italia o no está en Italia.
Porque estamos hablando de Kiki, pero un peluche nuevo que se vende en Italia o del Kiki desaparecido.
No, del Kiki, sería un Kiki nuevo. El Kiki desaparecido de momento confío en que alguien si lo ve, pues se pueda poner en contacto con nosotros o podamos conseguirlo. Porque como padre, pues yo qué sé, pues yo, es lo que digo, yo intento hacer todo lo que en tu mano esté, pues que el apego que tiene el niño con esa edad, con un muñeco, no vale sustituir un muñeco y darle otro, ni como hay comentarios de, no, es que al niño hay que inculcarle unos valores. Ni,
bueno, ahí entra ahora María Jesús, que por eso te hemos pedido
claro.
que te quedaras. ¿Eh?
Sí.
Yo le diría un poquito a Sergio. Primero, Sergio, enhorabuena por esa idea que has tenido tan creativa. No hay nada como el estímulo, ¿no? Cuando realmente quieres algo tanto, como en este caso es a tu hijo, y veías lo mal que él lo estaba pasando y tal, cómo la imaginación en ese momento, oye, nos saca a veces de muchos apuros. Y la reacción que ha tenido un poco entre la gente, fíjate que a mí no me extraña nada, porque las personas normalmente, incluso las personas que aparentemente son muy duras, son muy sensibles a los niños. Y piensan que un niño apenas, que no tiene ni 2 años, lo está pasando mal, de verdad que le sale lo más grande que pueden tener dentro. ¿Qué pasa si Kiki finalmente no aparece? A ver, yo aquí sí que te diría, tenéis que hacer como una especie de montaje, ¿eh? Porque tiene 22 meses, con lo cual, afortunadamente, hay cosas que las tenemos muy a nuestro favor y no distingue la realidad aún un poco de la ficción. Entonces, lo que tenéis que hacer es recibir como una especie de carta, ¿eh? Decir que, oye, nos ha llegado una carta, la carta es de Kiki, lo ponéis como muy así, como cuando le contáis un cuento, ¿no? Pues mira, lo que dices, que efectivamente se fue de vacaciones y que fue a aprender cosas y tal, y que además aprovechó para darse una ducha enorme y ponerse guapísimo y entonces no sé qué, y que va a volver dentro de 2 días cuando os llegue el muñeco nuevo, en ese sentido, que casi no lo vas a conocer de lo bonito, de lo guapísimo, de lo fantástico que está, y que cuando vendrá con otra carta donde te contará que estuvo en París, en Roma, en fin, lo que sea. Le ponéis un envoltorio de tal forma que al final, bueno, pues el niño Manuel esté deseando y con los ojos que se les ponen fuera de las órbitas,
claro,
diciendo qué es lo que voy a ver, ¿no? Efectivamente, es decir, tenéis que hacer una fiesta enorme, una fiesta diciendo, fíjate, tu peluche, lo que te quiere, se ha ido de vacaciones para contarte todo lo que ha visto y además se ha puesto guapísimo, ya se ha duchado, se ha planchado.
¿Y si no aparece? ¿Y si ese no es el pollo que hacemos?
Y si no es algo muy parecido, lo que le decís es un poco que como es mágico, que ellos lo pueden entender perfectamente, como Kiki es mágico y tal, se ha transformado, ¿eh? Y se ha transformado, dice, en otro muñeco que tú muchas veces le habías dicho que querías tener, pues en lugar de un gallo, pues no sé, imagínate un conejo o lo que sea. Pero de nuevo creas un poco esa expectativa, no se lo des de golpe, porque lo va a rechazar, sino lo que tienes que envolver es como en algo mágico que le va a llegar, ¿sabes? Y que le va a llegar transformado y que luego coja y cuando llegue le diga, y Kiki, que sabe todos sus secretos, sabe que tú por las noches haces que no sé qué, y haces pues como un guiño, ¿no? Como si el muñequito te estuviera hablando. Y ahora vamos con Manuel para tal, que él vea de alguna forma, que sienta que tiene un poquito esa identidad. Y es verdad que un niño, un peluche, hace una transferencia afectiva enorme. Es decir, un niño, tú le llevas al sitio más maravilloso del mundo, vas sin su peluche y no te duermen toda la noche.
Entiendo
muy bien, claro, entiendo muy bien la importancia que en este momento para él puede tener. Pero si se lo adornamos bien, Sergio, si se lo revestimos como algo mágico, ya verás cómo lo puede superar.
Bueno, yo estoy convencida que Kiki está en Italia y que va a venir a España dentro de nada y ya se va a quedar aquí a vivir con Manuel en la casa de Sergio, de tu mujer.
Va a ser una fiesta, ¿eh? Va a ser una fiesta y además, la presentación luego a todos sus amiguitos y vecinos y toda la parafernalia que podamos hacer.
Y luego una fiesta con todo, bueno, sin duda con la persona que te ha escrito, que ahí ya va a haber un vínculo, yo creo, también de por vida,
claro,
porque algo que une tanto. Sergio, dime la verdad, ahora que no nos oye nadie. ¿A ti se te escapa alguna lagrimilla? O sea, esto ha sido tan emocionante como para ti, tan doloroso,
sí,
¿no?
Sí. O sea, además es, lo he comentado en alguna ocasión. Por mi trabajo vivo situaciones muy feas todos los días. Me considero una persona adulta con mucha cabeza y frío a la hora de pensar. Pero cuando ves lo que se puede llegar a volcar la gente con alguien que no conoce, te toca un poquito la fibra y dices, verdaderamente hay gente buena. Hay gente buena, hay gente que ayuda de forma desinteresada. Estamos empezando a cambiar, yo creo, un poco también a nivel social. Ahí la importancia también de las redes sociales, es decir, no solamente lo negativo, hay que quedarse muchas veces con lo positivo. He intentado paliar muchas discusiones que han surgido incluso en el tweet. Decía, mirad, es que no merece la pena, o sea, es que no...
Sí.
Vamos a hablar, no vamos a ser banales en ese aspecto. Es un niño, no vamos a hablar de quién educa o quién no educa, o quién no educa mejor o quién educa peor. Nos gusta mucho opinar de una forma abierta.
Claro.
Muchas veces yo creo que es por desconocimiento. Pero si bien es cierto que el 99,9% de todos los comentarios han sido muy buenos.
Bueno,
ahí nos quedamos,
Sergio,
porque va a ser todo bueno.
Es
todo
lo que te iba a decir. Nos mandas luego un WhatsApp o algo, o nos llamas y nos cuentas el desenlace, ¿eh? Nos mandas la foto del enano con Kiki.
Que, sí, por favor.
Que nos hace mucha ilusión.
Gracias y suerte.
Con ello. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias.
Y María Jesús, pues nada, perdona el atraco este así un poquillo improvisado, pero es que hemos dicho, pues mira, tenemos a la persona justo, que va a poder dar la clave y como siempre lo has hecho. Mil gracias.
Mil gracias, Begoña, a todos, hoy ha sido un auténtico lujo el estar colaborando durante esta temporada y un abrazo enorme siempre para ti, para Lipio, para Sergio, para Belén, para todos y de verdad, que seamos felices, que nos lo merecemos.
Pues sí, tú nos has ayudado mucho además a intentarlo. Mil gracias a ti, no te digo más, te quiero mucho.
Un
besito.
Un abrazo.
Hasta luego.
Y recordemos, siempre nos terminamos con una frase, un segundito, Begoña, recordemos que las personas nacemos con muchos más recursos de lo que creemos, pero no con todos los conocimientos que necesitamos. Esos son los que tenemos que empezar a conocer.
Estupendo. Gracias.
Un abrazo grande a todos.
Otro para ti, hasta luego.
A partir de septiembre en Onda Madrid, somos más. Somos Juan Pablo Colmenarejo. Somos Félix Madero. Somos Nieves Herrero. Somos Felipe Serrano. Somos Eli del Valle. A partir de septiembre somos más, somos todos, somos tú, somos Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros Más 60 Años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de Cruceros Más 60 Años y Club de Vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros Más 60 Años.
Buenos días, Madrid Verano. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde.
Pues esta música que nos traslada a Estados Unidos, evidentemente, 12:42 de la mañana, nos tiene que trasladar a un lugar de aquí, de Madrid también.
A los Altos del Canal.
Eso.
Para disfrutar de un montaje que suena a música negra, de Alabama, que suena también a música espiritual así hebrea, que puede sonar también a Bob Dylan, incluso a los Beatles. Un montaje que suena a Kataplof. A caída de la cuarta entidad financiera de Estados Unidos, Lehman Brothers. ¿Te acuerdas? Vivimos Hombre. Todos ese momento.
Y no el momento, sino lo que trajo después.
Y luego lo que trajo después. Era como la prueba patente de que la crisis realmente estaba aquí, existía, que llegaba, que no era que nos decían que estaba asomando la patita, que si había burbuja, que si no había burbuja, esa serie de cosas. Pues ahora, todo ese el origen de estos hermanos que un día dejaron Baviera, de Alemania, cruzaron el charco, se fueron a hacer fortuna a Estados Unidos, es lo que nos cuentan en este montaje Lehman Trilogy, balada para un sexteto en tres actos en la Sala Verde de los Teatros del Canal, una obra adaptada y dirigida por Sergio Pérez Mencheta, con seis actores encima del escenario, donde nos cuentan cosas, nos cantan cosas y disfrutan de un montaje que se alarga durante más de tres horas. Uh-huh. Vamos a conocer un poquito los entresijos, lo que podemos disfrutar, lo que podemos ver, y si tenemos que tomar notas en plan de una clase de estas de economía para dummies, si nos sirve para algo, con Aitor Beltrán. Aitor, muy buenas.
Hola, buenos días.
A ti, yo decía, a mí todo esto me suena la noticia, me suenan las consecuencias, pero ¿el montaje a qué suena? Yo decía, a música negra, a música espiritual. Tú, si tuvieses que decir a qué suena Lehman Trilogy, ¿tú qué dirías?
Bueno, la música tiene el objetivo de contar también los 160 años de historia, de la historia de la humanidad que contamos. Entonces empezamos pues con canciones pues de los ritos judíos, música hebrea, vocal, a capela. Poco a poco ellos, cuando van a Alabama, pues descubrimos la música pues más del sur de Estados Unidos. Luego ya escuchamos blues, escuchamos a Bob Dylan, escuchamos un klezmer, que es un baile judío muy vivo, muy alegre, cada vez con más instrumentos. A medida que la obra va desarrollándose, se incorporan más instrumentos, hasta que al final acabamos con el rock, con la canción protesta de Dylan, con una banda sonando con bajo, batería, guitarra eléctrica y demás. Así que el desarrollo es bastante potente.
Ajá. Pepe Lorente, muy buenas.
Muy buenas.
Otro de los seis actores dando vida a más de 100 personajes. Uh-huh. No sé si me he dejado yo alguno por ahí, son más de 100. Historia, como nos decía Aitor, de Estados Unidos, historia más contemporánea de la humanidad, a través de la historia de estos hermanos, a través de la historia de la música, que decía yo que tiene ese origen, ¿no? Cuando uh-huh. Los primeros brothers, Lehman Brothers, uh-huh. Deciden cruzar el charco, y ellos llegan allí, a Estados Unidos, como en principio, pues eso, ¿no? Unos emprendedores, lo que diríamos ahora, ¿no?
Totalmente.
Con afán de emprendimiento, ¿no?
Exacto. Digamos que los tres primeros hermanos que llegan, que son Henry, Emmanuel y Mayer es mi personaje, uh-huh. pues bueno, llegan como muchos inmigrantes a Estados Unidos o ahora a Europa, pues con el deseo muy legítimo de prosperar, de salir adelante, y digamos con la religión muy presente en sus vidas, ¿no? Son judíos practicantes y teniendo, pues digamos, la religión judía es la religión de la ley, ¿no? Y todo su asunto con el esfuerzo y con la buscar la excelencia. Entonces, estos hermanos, digamos, es la parte en la que el público más empatiza con los hermanos, ¿no? Los Lehman Brothers.
Es decir, ahí nos quedan fenomenal.
Claro,
¿no?
Porque de repente ves unos tipos jóvenes que
están buscando la vida,
claro,
¿no?
Están buscando la vida.
Valientes.
Que tienen ganas de prosperar, que se quieren, que cada uno aporta lo suyo para sacar los proyectos adelante. Y cómo, digamos, los hijos, que se ya llega en ese momento Víctor Clavijo con Philip, pues no solo crean la bolsa, sino, digamos, dejan ya de comerciar con cosas tangibles como el algodón.
Porque estos
el petróleo.
Eran comerciantes.
Eran comerciantes, sí.
Con
y
sus
descubren,
telas,
digamos, ¿no? Inventan la labor del intermediario, que eso no existía. Es decir, yo te lo compro a ti a tres, te compro mucho, pero te lo compro a tres y lo vendo a siete. ¿No? Este asunto de estar en medio, ¿no? Que era una cosa como que aparece mucho en la función, ¿no? Como la gente se ríe de ellos cuando dice que son intermediarios hasta que él les pone las cifras en la mesa. Dice, uh-huh. Hostia, esta gente. Y entonces, como estos tipos, digamos, es todo un viaje. La obra tiene que ver también con la deshumanización, ¿no? Con cómo algo que tiene en un principio toda la legitimidad del mundo, que tiene que ver con prosperar, cuando uno empieza a ganar tanto, alguien está perdiendo. alguien...
Claro, esto es así. Las cosas tienen que cuadrar.
Y ya empiezan a caer peor.
Cuando es tanto... es curioso porque, digamos, Mazzini, el autor, es muy hábil en eso. No es una obra panfletaria en absoluto. Es decir, nosotros somos 6 narradores que entramos en ficción, ¿no? Entonces contamos al público. Los Lindman nacieron, contamos al público. Una suerte de cuentacuentos. Y luego entramos, nos ponemos un sombrero y es la escena, ¿no? Pero son los hechos lo que contamos. El público saca sus, digamos, no decimos, fijaros cómo eran, ¿no?
No hay moraleja, lo que pasa es que todo el mundo al final tú empatizas con lo que estabas diciendo, con una situación casi de vulnerabilidad, ¿no? Porque tú te expones, te vas a otro sitio, te buscas la vida y tal, y cuando de repente ves que te has pasado al otro lado, eres tú el explotador, no la víctima, pues ya...
Eso es, no tanto los abuelos, digamos, más los hijos, y ya desde luego los nietos que ya venden, digamos, la empresa, los traders, que ya directamente son gente que dicen, no, nosotros vendemos bonos basura, engañamos a la gente, sí, nos interesa, hasta que crean guerras, ¿no? Son gente que aprovechó las crisis, aprovechó la crisis cuando se quemó todo el algodón en Alabama para decir, bueno, sí, se ha quemado todo, pero vendamos todo para reconstruirla. Cuando la guerra de secesión, se alían con unos y con otros y sacan provecho de eso, digamos, hasta que directamente crean la crisis, que ya es los nietos, ¿no? Cuando ya dicen, bueno, aquí hay una cosa terrible, ¿no? Que se dice que es el dinero, digamos, será un business la guerra, pero más lo será la reconstrucción.
Es tremendo.
Que es realmente maquiavélico, ¿no? Como pensar como un tablero de Riggs, de decir, bueno, enfrentamos Guatemala con Panamá, aquí sacamos pasta, no, es una locura. Entonces, como una cosa en principio y todo contado en clave de humor, que es lo más...
Yo siempre pregunto, es que eso es bastante simple, ¿no? Yo siempre pregunto, pero bueno, cuando vamos a verla, ¿nos vamos a reír? Sí, ¿vamos a llorar? ¿Qué vamos a hacer?
Sí. Bueno, yo creo que vais a hacer ambas cosas, porque también la obra... Está contada en clave de humor, pero tiene
su emoción,
su sensibilidad. Hay personajes que sufren mucho. Contamos cosas como el crack del 29, donde se suicidaron tantas personas. Y bueno, algunos suicidios los contamos en clave de humor y otros los contamos pues como lo que es como un drama de una persona que se pega un tiro en la cabeza. Uh-huh. Y sí, es una cosa como... Tiene mucho humor, tiene mucho de quitarle hierro al asunto de contar un cuento con toda la distancia que eso conlleva, de que bueno, es un narrador que te lo cuenta con un cierto punto de vista, bueno...
Fijaros lo que pasó, ¿no?
Sí, fijaros lo que pasó, como...
Sí, con un poquito
cosas
de
la vida,
¿no?
Sí, como si fuera un cuento, pero en 3 horas de función tenemos...
Te da tiempo a todo.
Da para todo.
Todo, sí.
Porque hay que contar, chicos, que el texto original, tú lo habías mencionado antes, Pepe, es de Stefano Mazzini. Uh-huh. Esto, él lo concibió como un monólogo en realidad, ¿verdad? Cuando esto nació.
Uh-huh. Sí.
Y aquí ya se ha introducido un poquito más de diálogo, aunque apenas no hay diálogos, es todo contado como decís. Y encima, Sergio Pérez Mencheta lo que hace es ponerle música, porque originalmente esto no tenía música.
Claro. Sergio lo vio en el Greg en Barcelona y le gustó muchísimo, aunque no entendió todo porque estaba en catalán, pero bueno, se entendía, ¿no? Entonces llamó a Litus Ruiz, que es uno de los actores, que es el director musical, y le dijo, ¿estás en Barcelona? Sí, vete a ver esto, que lo quiero montar, quiero míralo a ver si te lo imaginas con música. Enseguida lo vio y también vio que ahí se podía sacar oro de eso, ¿no? Y entonces, pero digamos, ese texto, que es un texto que cuando lo lees, la primera vez que lo leímos a Aitor, yo y todos, era como un troncho así, como todo, como seguido, no tiene puntos ni comas.
¿Qué me dices?
Está escrito en verso libre.
Es verso libre.
Un cantar.
Entonces, es como un cantar.
Madre de Dios, qué pereza, ¿no? Cuando lo coges.
No, pero lo curioso era que lo cogías y dices, ay, quiero saber más, pero esta gente es muy, un texto muy, muy, es vertiginoso.
Claro, pero cuando te metes, cuando lo ves, antes de poner el ojo en el significado, ver aquello,
yo le llamé,
¿no
le dije,
te desanima?
Sergio, ¿esto qué es?
No, que va, porque es tan ligero, es que es realmente como si fuera un cuento. Entonces, tiene mucho ritmo, en realidad.
Digamos, no dice quién dice qué. O sea, eso lo puede hacer un actor, lo puede hacer como Sam Mendes, que lo ha hecho ahora en Londres con 3 actores, como los catalanes que lo hicieron con 6, un El Piccolo de Milán con 27, nosotros con 6. Es el adaptador o el director, si lo adapta él, el que decide, tengo estos actores, quiero que...
¿Cómo reparte juego,
claro,
no?
Porque, digamos, a veces habla en tercera persona y a veces habla en primera persona. Entonces tú ahí dices, vale, aquí es uno, aquí es otro. Pero es como...
Pero es una opción que tomas, ¿eh?
Sí. Uh-huh.
Entonces, nosotros lo hemos cambiado muchas veces en los ensayos.
Sí.
El propio narrador habla de un personaje y es el propio narrador el que interpreta de seguido ese personaje y al revés. Y luego, pues lo que al principio era de una manera, Sergio lo cambia, decía, no, ahora quédate solo con el narrador o sigue tú todo el monólogo, o el monólogo se despiezaba en tres partes.
Oye, y luego a nivel ya técnico ha tenido que ser durísimo aprenderse todo eso, fuera de, ¿sabes?
Bueno, ha sido complicado, hombre, pero no por el texto solo, sino
hombre,
por
el texto,
la preparación
claro.
musical.
Pues, hemos trabajado mucho, sí.
Antes de empezar los ensayos, que han sido 40 días de ensayos, tuvimos que preparar todas las canciones, todo el material musical.
45, ¿no? Lo que pasa es que antes habíamos ensayado 6 meses.
Eso es.
De las canciones.
45 canciones son las que...
No, 45
días
de ensayo.
De ensayo, digamos, real, pero para ese comienzo de ensayo habíamos trabajado 6 meses.
Para el día 1 de ensayos, pues cada uno había hecho sus deberes. Uh-huh. Y los deberes suponían cosas como que Víctor Clavijo aprendió a tocar el violín, que son palabras mayores, que siempre lo digo. Sí. Yo
No tocaba el violín. Cero.
El piano lo tocaba, pero lo tocaba cuando era chaval. Claro,
porque Litus sí es músico, me
Litus
refiero.
Es un musicazo,
su faceta musical.
Para atrás, claro, con
una voz
también,
Aitor. ¿Y tú qué has tenido que aprender, Aitor?
Yo he tenido que aprender a tocar la guitarra, que bueno, es un poquito más accesible, pero bueno, a mí me ha costado.
Pero bueno, pero me refiero que es aprender a tocar la guitarra, a ver, entre comillas, bajo presión, que tienes que saber hacerlo para subirte al escenario.
Luego dicen de Niro engordando 25 kilos, eso lo hago yo con la gorra.
Este invierno yo todas las tardes estaba en mi casita con la guitarra y riqui, y decía, bueno, dentro de
pero
6 meses voy a hacer una obra.
Acordeonista profesional.
Sí, yo soy músico, soy profesor de música también, y bueno, pero me costó también.
Sí, ¿no se podía haber adaptado de alguna manera del acordeón en lugar de...?
Bueno, es que toco el acordeón también, y el piano, y la armónica, y...
¿Sabes que te manda mensajes y te dice, ¿cómo ves tocar la guitarra?
Esto fue así.
Yo te veo.
A mí me dijo, Aitorchu, tú que eres músico, la guitarra ningún problema, ¿no? Ok, venga, adelante. Y bueno, vale, ok. No, porque en realidad... A mí me gusta porque así, joder, ahora sé tocar la guitarra, ¿sabes?
No, claro.
Y decía, qué maravilla. El tema es que, bueno, en esta obra sale, es un pequeño spoiler, pero bueno, sale Bob Dylan. Y yo creo que fue porque soy el que más se parece físicamente a Bob Dylan. Es cierto que me parezco, porque música, siempre me lo han dicho.
Sale Bob Dylan como personaje, ¿no?
Sí, sale ahí un momento, hace su aparición. Y entonces, pues, cantamos el Blowing in the Wind. Y bueno, pues ahí sale.
Eso hay que decir, eso es una adaptación de Sergio, porque Sergio...
Sí, claro.
Es decir, es una versión.
No tiene ningún miedo a nada. Y dice, aquí metemos tal, aquí metemos cual, y le da su toque, vamos.
De todas maneras,
Dylan dice, aparte... Y yo no sé si es spoiler o no, no sé si lo puedo decir, pero ya, si ellos han permitido uno, yo voy a decir otro. Aparece también Freud.
Sí, que tampoco sale la obra original, pero sale. Bueno...
Lo podía decir, ¿no?
Sí,
no pasa nada.
Bueno, ya, mejor pedir perdón que pedir permiso a estas alturas. No, pero yo hoy quería preguntaros, porque yo es que quiero... Ya lo vuelvo a decir, soy un poco simple. O sea, sé que me voy a reír, sé que a lo mejor puedo llorar.
¿Alguna
¿eh?
Vez economía?
Yo soy de letras puras. Pero por eso, o sea, también es verdad, primero, por lo que estáis contando, da la sensación de que uno va a entender, seguramente explicado muy bien el origen no solamente de esta debacle económica, ¿no? Sino de otras muchas cosas. Y luego también nos va a dar que pensar, ¿no? En ciertas cosas que se están haciendo y que se están haciendo mal, seguramente.
Yo creo que es una lección de historia. Cuando leí el texto le dije a Sergio, Dios mío, la de cosas que he entendido, digo, que esto tiene que ver con esto. Luego son unos tipos que eran, pues bueno, como de repente Forrest Gump, ¿no? Que estaba en todas las fotos.
Pero esto de verdad.
Pero que estuvieron en esto también. Desde que llevemos los pantalones vaqueros a... Esto es más en la primera parte, los tipos, todo el avance que hacen, o sea, se encargaron del ferrocarril de todos los Estados Unidos, de que volemos en avión. Ellos son gente que puso dinero para...
Financiaban todo lo que veían
los ordenadores. Si no hubieran metido dinero en los ordenadores, estaríamos en otro punto. Todo, Hollywood.
Construyeron lo que es la industria cinematográfica y televisiva, porque primero crearon la industria y luego crearon la tecnología. O sea, quiero decir...
Primero crearon las televisiones.
Se dice, bueno, ya está... hemos creado la...
Y ahora hay que darle contenido.
Y ahora llenemos las teles de contenido, que ya tenemos una tele en cada casa. Bueno, iban siempre un paso por delante, ¿no? Construyendo la realidad que vivimos hoy en día, que esa es la historia.
Y no solo de contenido en el sentido de llenarlas de contenido de películas, sino con el contenido que tienen esas propias películas, la educación subliminal que hay ahí, el American Way
Aleccionar,
of Life,
¿no?
El asunto del consumismo, ¿no? Es tremendo. Es una lección de historia muy, muy amena. La gente que viene dice, tengo ganas de verlo otra vez porque, claro, me perdí alguna cosa, pero como que es muy rico, ¿no? Porque no deja de tener una parte de... Era así una vez en América. Esta cosa de emprendedores, de tipos que veían más allá. Aparte, hay algo muy bonito de los hijos siempre superan a los padres. Siempre los hijos de los primeros hermanos llega un momento que tiene una visión mucho más adelantada que los otros. Crearon el canal de Panamá. Este asunto de decir, no, unos quieren, los padres, ¿no?, quieren invertir en hacer casitas para hispanos, ¿no? Ay, sí, rentabilidad asegurada, tal. Y de repente Philip, ¿no?, que es Vito Clavijo, les plantea, no, lo que vamos a hacer es una alianza de 50 bancos, le alquilamos al Estado de Panamá por 99 años una franja y todo el que quiera pasar por ahí tiene que elegir o pagarnos un canon o dar la vuelta por el Cabo de Hornos. Ese uh-huh. tipo de mentalidad.
Ajá.
Una cosa máquinas? Mastodóntica, ¿no? Una locura.
Sala Verde,
ajá.
Teatros del Canal, de martes a sábado a las 8, uh-huh. ¿verdad? Los domingos a las 6 de la tarde. El final, la crisis, ¿eh? Conocemos cómo se originó todo y de dónde provenía esta familia de hermanos. En vuestro caso particular, ¿la crisis cómo os afectó? En el minuto y medio que nos queda.
En mi caso personal, yo entonces estaba, todavía tenía funciones con una compañía en Zaragoza de teatro y noté que eso fue una debacle con los ayuntamientos, dejaron de pagar, fue una locura. Y sé muchas compañías cerraron por eso.
Uh-huh. Aitor, en tu caso.
Sí, muy parecido, claro, con todo esto que hubo del 20% del IVA y tal, las compañías dejaron de trabajar directamente. Nos quedamos sin trabajo.
Bueno, yo estoy deseando verla, vamos a recordar, Teatros del Canal.
Hasta el 23 de septiembre.
Sala Verde, ¿no?
3 horas con 2 descansos incluidos, uh-huh. para que todo el mundo lo sepa. Martes a sábado a las 8, domingos a las 6 de la tarde.
Y uno sale ya reído, llorado, informado, que da gusto, vamos, sí. da gusto.
Y disfrutando del trabajo actoral, sobre todo, de la puesta en escena. Chicos, muchísima suerte con todo.
Muchísimas gracias.
Y nos vemos
a vosotros por venir a contárnoslo. Y eso, habrá que ahora devolverles la visita. Que hemos llegado así a la 1 de la tarde. Dejamos paso a nuestros compañeros del Partido de la 1, que les van a poner al día con todo lo que tiene que ver con deporte. Y nosotros volvemos mañana a las 9. Tengan buen día.